roles. Rolas sin roles.
Rolas sin roles.
Rolas sin roles. Rolas sin roles.
Rolas sin roles.
Buenas tardes, Concepto Radial, ya son las 12:04 de la tarde. Esto es Roles sin Roles, yo soy Fernanda Estrada y en cabina me acompañan Alejandra Muñoz.
Hola, Fer.
Y Sara Mota.
¡Holi!
Nos da mucho gusto saludarlos en este inicio de junio y tenemos una cosa que decir. ¡Feliz Día
Alejandra
del Orgullo!
Alejandra llegó tarde. ¡Ah!
¡Feliz día! Además dije día. ¡Feliz mes del orgullo!
¡Feliz
Pride!
¡Feliz mes del orgullo! Y Alejandra llegó tarde.
Acabo de llegar, básicamente.
Sí, así es. Radio Escuchas nos acaba de llegar una de las locutoras de este programa corriendo. Pero la buena noticia es que Sarita nos trajo pan de plátano. Entonces pueden pasar a la cabina por su pan. Pues pasen, adelante.
Sí, pasen, encuéntrenos en la cabina. Y es el mes del orgullo. Y al final, justo de este mes, vamos a estar hablando de tropes, de queerbaiting, de personajes queer. Pero mientras tanto tenemos tenemos un especial de tropes, donde la semana pasada tratamos específicos de personajes femeninos y ahora nos vamos a enfocar a tropes de personajes masculinos.
Y es toxic masculinity, o sea, esta masculinidad tóxica que nos enseñan las tropes a veces.
Recordemos que un trope es un estereotipo que es
usado usualmente, bueno, se escribe para construir, para moldear un personaje, pero a veces termina siendo un poco malo para la audiencia y malo para la audiencia porque al final aprende y replica lo que ve.
Uno de los disclaimers que decíamos la semana pasada es que los estereotipos lo son a partir de cierto tipo de observación. Obviamente no siempre son reales, pero parten de cierta realidad. Entonces, muchas veces tienen algo de verídico o de realista su existencia, pero el uso recurrente de estos estereotipos y su conversión en clichés es lo que hace que se vuelvan dañinos para una sociedad que consume medios que constantemente están manifestando este tipo de personalidades, este tipo de personajes y este tipo de actitudes hasta ciertas cosas. Por ejemplo, la semana que entra tenemos dentro de nuestro especial los tropos sobre relaciones y cómo nos pintan las relaciones de ciertos modos que son dañinos, que son tóxicos, sí, que son terribles para cuando tienes una relación real.
También hay que recordar que en casi todas las historias hay tropos. O sea, es casi imposible que no haya, y no quiere decir que sea malo, no es ni malo ni bueno, lo que haces con ellos es lo que puede ser bueno o malo.
Más que nada hay que saber cómo distinguirlos y aplicarlos, porque, por ejemplo, veíamos la semana pasada algunos ejemplos de Brooklyn Nine-Nine, que decíamos, oye, sí, sí son.
Pero no son del todo como malos, pero como lo de... ¿cómo se llama? ¿Rosa?
lo de Tomboy and Girly Girl.
Ajá.
De Rosa y Amy.
Exacto, no es... Aunque sí es tal cual el tropo, no es malo. De hecho, te ayuda como a tener una variación con los personajes.
Exacto.
Así
Estoy
es.
Estoy esperando a que Alejandra diga trope, la verdad.
Recordemos que tal cual, los tropos no son malos per se. Lo malo o lo incorrecto puede estar en su aplicación y en su recurrencia mediática que fomentan la forma de ser de las personas. Entonces, precisamente hoy vamos a estar hablando de la masculinidad tóxica. Lo quisimos llamar así, probablemente después tengamos un programa enfocado específicamente en ello, pero vamos a hablar sobre los tropos alrededor de la masculinidad tóxica y cómo el machismo también afecta a los hombres a nivel mediático. Es decir, exacto, cómo se representa a los hombres en las telenovelas, en las series, en las películas. Y cómo...
ellos lo replican en la vida.
Y eso es malo para ellos también porque afecta sus propias relaciones, porque afecta la forma en la que la sociedad espera que actúen.
Afecta hasta cómo se ven, ¿no? Cómo se aceptan dentro de lo que consideran...
Sí, su propia identidad.
Uh-huh. Ajá, su identidad.
Entonces, precisamente por eso se llama masculinidad tóxica.
No, yo te iba a dar la palabra porque justo tenías una anécdota que decirnos.
Cuéntanos, sí, Fer. Esta es una anécdota que nada tiene que ver con tropos.
Pero sí con masculinidad
pero sí
tóxica.
Con machismo y masculinidad tóxica. Camino acá el día de hoy, llegué a la taquilla del metro para recargarla y se me acerca un señor como de 60 años, yo creo, entre 50 y algo y 60. Y me dice, cabe destacar que traigo un vestido hoy. Y se me acerca y me dice, así se deberían vestir, porque sí se ven bonitas de pantalón y todo, pero si se ponen vestido, le da la oportunidad a los hombres de que digan, qué bonitas piernas, con todo respeto. Y yo, señor...
Señor, cálmese, por favor.
Señor, o sea, las mujeres no nos vestimos para darle gusto a los hombres, y mucho menos para que nos vean las piernas. Es lo que justamente estamos tratando de evitar en estos tiempos, porque cada vez que un hombre te ve las piernas en el metro, no digo que todos, ¿no? Pero te acosan y resulta en algo terrible. Entonces, la verdad, me aguanté las ganas de gritarle al señor y sí le dije, no, las mujeres no nos vestimos para los hombres y cada quien se viste como quiere. Me di la vuelta y me fui. Pero, hombres... ¿Cómo está eso de que con todo respeto, pero de todas formas te digo cómo deberías vestirte? O sea, tache ahí, y me molestó y lo quería contar hoy al aire porque sé que esto le pasa
a muchas personas,
todas las mujeres que conozco.
Y además un señor, o sea, de 60 años, ¿qué onda con él?
Pero además llegó en este plan de la voy a halagar diciéndole que ella lo está haciendo bien. Y yo, señor,
no.
Está mal,
¿no? Señor, ¿no vio mi pin? ¿Qué dice? El pin que traes en tu mochila.
¿Qué dice? Sí, feminist. Pero nuestra audiencia no sabe.
Ah, bueno. Sí.
Dilo.
Que las tres tenemos en nuestra mochila un pin que dice feminist.
Pues sí, pero no significa que tengas que respetar a una persona porque sea feminista, sino porque es una persona.
Zona, sí, claro.
Pero bueno, ya... Pasando el rant del momento.
Del señor.
Estamos escuchando de fondo una canción que salió hace un par de semanas. Y también está super mainstream con la que pusimos la semana pasada. Pero es Fall in Line de Cristina Aguilera y Demi Lovato. Que sacaron precisamente a partir del Me Too Movement en Estados Unidos. Entonces vamos a escucharla completa. ¿Qué les parece?
Listen closely, 'cause no one told me, but you deserve to know that in this world you are not beholden, you do not owe them your body and your soul.
All the youth in the world will not save you from growing older, and all the truth in the world is too precious to be stolen.
Save you from growing older, and all the truth in a girl is true.
Ya estamos de vuelta en Rolas sin Roles. Acabamos de escuchar Fall the Line de Christina Aguilera y Demi Lovato. Ya sabemos que esto no se escucha usualmente en concepto radial, pero era importante compartirla con ustedes porque, como les decíamos, salió hace un par de semanas y está explícitamente dedicada a el Me Too Movement en Estados Unidos, que empezó en Twitter a partir de las denuncias contra Harvey Weinstein de acoso y abuso sexual. Entonces, a mí me parece una gran canción, a mí sí me gustó.
A mí me parece una gran canción, pero no me terminé de convencer de Demi Lovato. Perdón.
Pero bueno, les vamos a recordar nuestras redes sociales.
Estamos en Twitter y Facebook e Instagram como Rolas Sin Roles. También pueden encontrar nuestra lista en Spotify, actualizada el día de hoy. Está con el nombre de Rolas Sin Roles. Y las redes de Concepto Radial, Facebook / Concepto Radial. Y en Twitter como @conceptoradial.
En el Pride Month.
Nada, ¿qué? Nada. ¿Y yo qué?
Y sigue siendo el mes del orgullo.
Sí. Bueno, y pues vamos a entrar al tema de hoy y empezar con algunos ejemplos de tropes, de tropos.
Tropes,
como dice Alejandra.
Hay una preocupación constante de muchos hombres, pues yo sí diría a nivel internacional, con respecto al feminismo, porque hay una mala concepción sobre el feminismo como opuesto directo del machismo. Entonces, como una forma en la que las mujeres se quieren imponer o
sí,
ser parte fundamental del sistema, o sea, como la única y la opresora y lo que sea. En realidad no es así, así que esto es lo que queremos fomentar, que el feminismo es para todos, y de eso parte de que el machismo también, el machismo nos afecta a todos, y ahora vamos a presentarles una lista con ejemplos y definiciones de qué tropos son los más comunes y algunos de los más dañinos de los que podemos encontrar en los medios sobre los hombres. Entonces, Sara, preséntanos el primero, por favor.
Pues el primer trope que les voy a presentar se llama Men Are Uncultured, como los hombres son, no tienen cultura. Uh-huh. Y se representa con los hombres odian cosas como la ópera, la música clásica. Creo que esos dos son distintivos de peli. El arte o incluso los libros. Y aman los deportes. ¿Por qué? Porque macho. Y si no es así, entonces hay algo mal con ellos. Y pues, esto puede desencadenar otras situaciones, como que una mujer los force a ir a un concierto de música clásica, a la ópera, y ellos solo están como, ay, ya me quiero ir, qué aburrido es esto, por favor, ya. Y es algo muy común en sitcoms.
Uh-huh.
Ajá. Uh-huh. Y pues el ejemplo que traigo para esto, como yo no veo pelis, yo veo tele, en Flash, Heatwave, que es Mick Rory, tiene esta personalidad de el arte apesta. Y pero además algo muy curioso es que Heatwave está en equipo con Leonard Snart, y Leonard representa la otra parte de este trope en el que él dice, no, sí, el arte es algo que se debe apreciar. Uh-huh. Entonces hay como equilibrio entre ellos.
Ok.
Yo, pequeño, un amigo, de hecho esto le pasó a un amigo, a mí me encanta el teatro musical. Ajá. Y le enseñaba y me decía, ay, no, es que no, es que los musicales no, y no sé qué. Y, o sea, yo me harté y ya le dejé de hablar de eso. Y tiempo después me dijo que en realidad sí le gustaba, pero que no le gustaba decirlo porque sentía que lo iban a criticar.
Entonces, porque es de niña.
Ándale.
Ajá. Por Dios.
Y ya lo empezó a escuchar, o sea, ya como que le dejó de importar. Pero aquí está justo lo que decía Fer, esto se pasa a la sociedad.
Sí.
Así es. Y creo que es, estoy segura que debe formar parte de otro tropo, pero también es este, como el motor para todas estas relaciones en las películas y las series en las que él es súper deportista y llega a ella a cantarle todo High School Musical, hasta sí, que él aprecia que sí, tiene que bailar porque es su pasión, y el teatro musical y cantar y no sé qué. también está mal, porque justo es como dice Ale, eso hace que la sociedad lo replique en la vida real y se apene de decir, me gusta el teatro musical, me gusta el ballet, me gusta cantar, lo que sea.
Sí.
¿Qué?
Totalmente de acuerdo.
Ahora, yo quisiera decir, yo creo que este es el peor de todos los tropos masculinos. Lo voy a presentar.
Ay, sí.
Se llama Nice Guy. A mí me gusta llamarlo Ed Sheeran. Es 100% una cosa súper dañina para los hombres. Es este hombre que es súper lindo en su propia concepción. O sea, él, para él mismo, es el hombre perfecto. Entonces, aquí el problema es que él piensa que como es tan perfecto y es tan buen dude y es tan amable y no acosa mujeres y básicamente tiene el mínimo respeto por la vida humana, entre comillas, entonces las mujeres le deben algo. Entonces, para él siempre las mujeres se van con el peor tipo. Se van con el de la motocicleta y los cigarros y las drogas y no sé qué. Pero él siempre estuvo ahí porque él es el mejor amigo y es el más lindo de todos. Es el Ross de Friends. Ajá. O es el Ted Mosby de... ¿cómo se llama?
How I Met Your Mother.
Y definitivamente es el Ed Sheeran de la vida. Porque sí. Ed Sheeran tiene este discurso a lo largo de todos sus álbumes. Donde él es el buen chico, el que siempre estuvo ahí para ella, pero ella es una ingrata por irse con otro. Cuando realmente lo que probablemente sucedió es que a ella no le gustaba a él y le dijo, no, me voy con él. Punto, lo rechazó y ya. Pero no, como ellos son tan buenos y son tan maravillosos, o sea, terrible. Y luego una vez que lo logran, porque además siempre buscan sus intereses amorosos de formas como medio extrañas. O sea, Ted sale con todas las que se ponen en su camino.
Sí.
Ross lo que trata es de boicotear todas las relaciones que tiene Rachel en Friends. Y finalmente cuando logran tener una relación, su relación es súper tóxica porque él nunca confía en lo que ella hace. Porque para él, como él es perfecto, ella probablemente tenga todos los errores de la vida. Entonces... No confía en su capacidad para ser leal, siempre está como lo de los celos y demás, porque no importa si él logra, entre comillas, su objetivo, siempre va a tratarse de él y su propia satisfacción y su propia comodidad, nunca se trata sobre ella, siempre es de que él, como fue el bueno, merece el trofeo de que una mujer que él escoja y tiene que ser la que él diga, sea la que le ponga atención.
Wow.
Lo siento, es que me choca este trope.
Bueno, yo les voy a enseñar uno que se llama No Guy Wants an Amazon o Ningún Chico Quiere una Amazona. Esto lo elegí porque justo la vez pasada hablábamos de Mujer Maravilla y creo que es el ejemplo perfecto. Es este chico que es medio tonto, por así decirlo. Él es el que nos va a dar risa en la historia y la chica lo supera ya sea físicamente, intelectualmente o whatever, y él siente que la tiene que alcanzar y intentándolo falla. El ejemplo es, pues, en Mujer Maravilla está este dude que aunque es bueno, es soldado y todo, pues está Diana le gana, ¿no? Así en todo, en sí. Físico y todo. Y al principio él como que se siente atacado, no la quiere ayudar, se siente humillado y bla, bla, bla. Lo bonito de esta película es que él como que aprende.
Nah, pero bueno, a ver, sí.
Y ya la apoya, ¿no? Ya sabe como, bueno, ya, haz lo que quieras y yo voy atrás de ti, ya ni modo. Porque yo soy tonto, por así decirlo.
¡Exacto! El ya ni modo es el problema.
¡Ah! Entonces, bueno, sí, creo que es el ejemplo perfecto. Creo que lo vemos muy seguido. La verdad, no pensé en otro ejemplo, no sé si les ocurre algo, ¿no?
Sí, cualquier serie, cualquier película, cualquier serie donde la protagonista tenga algo de heroico.
Supergirl.
Ajá.
Y su amigo.
No, ¿cómo se llama? El que es fotógrafo. Ajá. Se me fue. Ah, James. James, ajá. Que hasta se termina convirtiendo en superhéroe solo para
poder estar como a la altura, ¿no?
De cara. Nadie te quiere, James.
Y en realidad, creo que podríamos considerarlo justamente como la contraparte de Born Sexy Yesterday, pero en los hombres.
Sí.
O sea, cuando hay un personaje femenino que es Born Sexy Yesterday, ya sea la Mujer Maravilla o esta...
¿Supergirl?
No, la de Encantada.
Ah, no sé.
¿Giselle?
Giselle de Encantada, que también es Born Sexy Yesterday. Por ejemplo, Giselle no es como que su construcción del personaje te diga que es súper inteligente o que es súper fuerte. Uh-huh. Te dice que es como súper jovial y súper mágica. Entonces, él lo que hace es tratar de alcanzarla en ese aspecto. Incluso cuando al principio está en contra de... O sea, no importa, en todas las situaciones donde haya un Born Sexy Yesterday, va a haber un...
¿Cómo se llama?
No Guy Wants an Amazon.
Sí, son las contrapartes directas. Vamos, bueno. Vamos a música para que se nos baje el coraje del Nice Guy. De Ed Sheeran.
Y Nice Guy, bueno, yo diría que es como un super fuckboy de la actualidad. O sea, sin quererlo se hacen...
No,
para allá va,
o sea,
¿no?
Como a la larga se termina convirtiendo en eso.
Ajá.
Pero
es como la primera parte, luego evoluciona.
Es que como que piensan que les debes algo, ¿no? Ajá. Porque son tan lindos y perfectos. Oh, ya vamos a canción.
Vamos con Closer de Tegan and Sara. No nuestra Sara.
No.
Con nuestra causa. ¿Cuál los soldados nos ven marchar? Pronto las mujeres podremos votar. Al hombre queremos en lo personal, pero en lo general son poco razonables.
Señora,
nuestras cadenas hay que romper, nuestros derechos hay que defender, y nuestras hijas y sus hijas gritarán agradecidas. ¡Bien hecho, socia sufragista!
Por favor, señora, no quisiera molestarla, pero
de Kensington a Billingsgate se escucha el grito ya, y todo el mundo ha de escuchar, ¡mujeres a luchar! Igual que el hombre, la mujer tendrá que ser también. ¡Nuestro derecho de igualdad tendremos que alcanzar! No habrá ya humillaciones ni más sufrir. Cuando el sufragio la mujer puede exigir, ¡todas a la lucha!
Si me permite una palabra, señora Vance.
Sí, nuestras cadenas hay que romper.
Señora Vance.
Nuestros derechos hay que defender. Y nuestras hijas y sus hijas gritarán agradecidas. ¡Bien hecho!
Señora Banks.
¡Muy bien!
Señora Banks.
¡Bien hecho!
Señora Banks.
Bueno, obviamente eso que acaban de escuchar no fue Closer de Tegan and Sara. Ale se adelantó una sección completa de la escaleta, pero pusimos Socias Sufragistas, que es una canción que aparece en Mary Poppins. Suena ridículo, pero personalmente sí fue la primera canción feminista que escuché y sí la tengo súper pegada y es una excelente letra. Escúchenla, vean Mary Poppins, no importa. Seguimos con Sexy Ladies de Superfruit.
Dance the night away with me. I can keep you on. be with candy on your arm. So let's take a shot or two. Dance the night away with you. Single ladies, got no ring on your hand. Baby, I'll be your standing man for the night. Sexy ladies, no, I ain't on your team, but you're gonna be my queen for the night.
Estamos de vuelta con Rolas sin Roles. Acabamos de escuchar Sexy Ladies de Superfruit. Y también en la cabina ya está la primera persona que vino por panqué de plátano.
Es el pequeño David.
Ajá.
El pequeño David se agarra, nuestro fan número uno. Y Robertito, que está en casa. Hola, Robertito.
Te extrañamos, Robert.
Sí, hubieras venido por panqué
de plátano. Pero, bueno, podemos seguir con las tropas.
Sí. Vamos a seguir con la lista que cada quien trajo.
Ajá.
Sarita.
Y pues la segunda trope que voy a presentar es Masculine Girl and Feminine Boy. Y la semana pasada hablábamos de un trope donde cuando había dos protagonistas mujeres, entonces se representaban como tomboy and girly girl. Pero esta trope es para cuando tienes protagonistas o personajes que uno sea hombre y otro sea mujer. Entonces tenemos el Masculine Girl and Feminine Boy. Tenemos una mujer más como centrada en actitudes de hombre, más como más atlética, por así decirlo.
¿Cómo le diferenciarías del tomboy, por ejemplo?
No, es que es un tomboy. Es una mujer tomboy.
Ok.
Ajá. Y un hombre un poco con actitudes más femeninas, por así decirlo. Y el ejemplo, tengo muchos ejemplos. Uno de ellos es, pues claramente, Castle y Beckett en Castle. Porque tenemos a... O inclusive, toda la dinámica de Castle funciona así. Porque tenemos a Castle y Beckett, que son la pareja central. Tenemos a otros dos policías, que son Ryan y Espósito. Y funcionan de la misma manera. Y Beckett con Captain Gates también funciona igual. Y... David me está viendo raro, pero... En Chuck tenemos a una Sara... ¿Qué? Tenemos un Chuck que... Centrado en lo que quiere, centrado en sus sentimientos, que quiere siempre hablar de lo que le pasa y que es como físicamente incapaz. Y una Sara que es todo lo contrario, que está súper entrenada, que no duda en lo que tiene que hacer y es un poco como hay que hacerlo y ya.
Okay.
Y el otro ejemplo es en Brooklyn Nine-Nine.
Nine-Nine.
Con Rosa y Charles.
Justo te iba a decir.
Sí, tenemos una Rosa súper me vale todo y un Charles con no, hay que hablar siempre de lo que nos pasa. Y por último, inclusive no necesariamente necesitas, esta dinámica puede ser inclusive entre hermanos, como en Orphan Black con Sara y Félix. Ajá. Tenemos a una Sara como
súper ruda.
Ajá, súper ruda. Y decidida, así como hay que hacerlo.
Intrépida.
Ajá. Y un Félix que ama el arte y habla de las cosas.
Mi ejemplo sería Pokémon. Los malos Pokémon. De Pokémon son igual. ¿Cómo se llama?
El equipo Rocket.
Rocket, sí.
Jesse y James.
Ajá.
David aquí presente se sabe el discurso, pero se está aguantando para decirlo. Pero también creo que es un buen ejemplo.
Sí, pero esa dinámica. Ajá, esa dinámica que busca como tener de alguna forma equilibrio, pero termina siendo como, ¿por qué? ¿Por qué necesita haber una dinámica así?
Sí, eso. ¿Ya? ¿Voy yo?
Sí.
Mi turno es Sad Rich Guy. O sea, el tipo rico triste. Tenemos
Batman.
Sí, claro. Tenemos todos los ejemplos. Todos los ejemplos a nuestro
Oliver
alcance.
Queen.
Chuck Bass de Gossip Girl. ¿Qué tienen estas personas? Son 100%, casi siempre. O sea, no digo 100%, 99.99% de las veces son hombres blancos, heterosexuales. Y por supuesto, tienen que ser ricos. Pero siempre vienen como con este bug, con esta cosa mala. Y siempre tiene que ver con su infancia y lo miserables que fueron. Porque siempre estuvieron solos, o su papá se la pasaba en sus jets privados,
su papá
o su mamá
se murió.
Su papá se murió. Siempre hay una tragedia detrás que justifica que hoy en día este hombre triste y rico odia a las mujeres, o no le gusta el compromiso, o ambas, o le tenga miedo a la vida, o algo similar. Entonces, lo que pasa con esto es que su elemento importante de riqueza es el que utiliza para solventar el hecho de que tiene un problema psicológico muy cañón, que nadie descredita. La gente sí tiene problemas psicológicos por traumas de la infancia. Aquí lo que pasa es que siempre lo compensan así. Entonces tienes a un Chuck Bass que es un asco con toda mujer que se le ponga enfrente, pero no importa porque en el fondo tiene un corazón de oro y te va a regalar 3 coches, ¿no? Entonces es terrible porque está fomentando que la gente que ve eso y que tiene capacidad económica o que no la tiene para regalarte cosas, piense que así puede funcionar la onda. Entonces muchas veces vemos a un montón de chavos súper preocupados porque no tienen dinero para regalarle algo a su novia el 14 de febrero, ¿no? Y pues es terrible porque entonces le estamos dando una importancia en las relaciones y en la dinámica hombre-mujer, en la dinámica de pareja a dinero, y pues no tiene por qué ser así. Al final, esta chava, como todas somos excelentes psicólogas, este quote lo estoy sacando de un canal de BuzzFeed que se llama Lola. Es muy bueno, es feminista. Como todas somos excelentes psicólogas, esta chava va a venir a salvarlo y decirle, no te preocupes, yo veo tu corazón de oro detrás de todos esos traumas y riquezas que hay en ti. Entonces, ese también es terrible.
¿Puedo meter mi agenda rápido?
Sí.
No todos.
Póngale el meme.
Sí, pero la mayoría de los dramas coreanos que tienen que ver con un hombre rico es el perfil que diste. El chavo rico que su papá lo maltrataba o su mamá lo dejó o algo, y trata súper feo a la protagonista, pero como es buenísima psicóloga, se queda con ella y al final le da todo.
Dude, la Bella y la Bestia, 100%, 100% es este tropo, 100% es este. Nada más que manifestado físicamente, ¿no?
Pero David Sagarra acaba de decir que Luis Miguel.
¡También!
¡Sí, Luis Miguel! ¡Oh, por Dios!
Toda la serie va de la relación horrible que tiene con su papá, o sea,
con su novia. No, o sea, todo se arregla si le dejas vivir en tu casa enorme, Luis Miguel. ¿Así funciona o qué?
No puedo creer que hayamos dado ese ejemplo.
No, está perfecto, es lo que está en el trending ahorita. Luis Miguel es completamente un sad rich guy y es un Chuck Bass de nuestros tiempos, basta. Ya, perdón.
Y bueno, para bajar un poco los humos, aquí va uno que se llama Papa Wolf. Este yo lo he visto en muchos videojuegos, pero me recuerdo mucho a The Last of Us.
Ah.
A Joel y Ellie. ¿Esto cómo funciona? Es este hombre súper rudo que está solo en la vida. Su familia murió por su culpa, casi casi. Y, o sea, ha matado a millones de personas y es malo, malo, malo. Pero le tiene cariño a un niño o una niña. O sea, es paternal con esta persona. Aunque sea medio bruto, pero es paternal. Y entonces enseguida, pum, ya tiene sentimientos, ya es buen hombre. Aunque haya matado a un buen de personas, ya se hizo bueno porque cuida a este,
sí, esta personita. ¿Y siempre se redime? O sea, porque a mí se me ocurrió Thanos. Thanos no se redime, pero de todas formas tiene como esta simpatía por...
No, yo no he visto Avengers.
Sí, yo no he visto Infinity War. Sí. Pero según yo, sí. O sea, al final, este hombre cambia porque como tuvo a su cuidado a esta otra personita, ya, este, le cambia por completo todo. O sea, lo vuelve a ser una persona con sentimientos.
Incluso, creo que también es una trope de mujer. Por ejemplo, se me vino a la mente en esta temporada de The 100, intentaron ponerle a Clark, que es el personaje principal de The 100, una...
Clark es niña.
Ah, Clark es niña. Una... Una niña, le dieron como una niña, como, toma, cuídala y vuelve a tener sentimientos por todo. Ya Alexa no importa, esta niña sí.
Pues.
Y creo que
podría
funciona
ser
igual.
Ajá.
Sí.
También otro ejemplo que había pensado es The Professional, León y Matilda.
Sí.
¿Cómo?
En The Professional, León y Matilda, o sea, León era el asesino, ¿no? Y entonces tiene que cuidar a Matilda y Matilda como que lo hace lindo otra vez, ya, o sea, medio la quiere, no la quiere y así. Así funciona como esta dinámica. A mí me gusta, en The Last of Us me gusta mucho.
A mí me gusta este trope.
Bueno, al menos lo estamos admitiendo.
O sea, no es algo que me moleste, la verdad, entonces
creo que funciona porque al final crece en la inocencia del niño, ¿no? O sea, te provoca más, como audiencia, te provoca sentimiento el niño.
Ah,
y dices como, ¡ah, qué bonita protagonista, que me cuide a mí!
¿Quién? Sully de Monster Inc.
¿Qué?
Que además es nice guy también.
Ándale. Y ese es como para niños. Sí, sí, sí. O sea, Sarita no ha visto películas de Disney porque al parecer no tuvo infancia, pero en Monster Inc. está este monstruo que es como el mejor asesino.
Sí, la última de Monster Inc.
Es que no la... ¡No, no es lo mismo!
Me siento ofendida de que piense que Monster University es lo mismo.
No, es como el mejor asustador y se encuentra esta niña y la cuida. Entonces como que la salva y todo.
Sí.
Ya asustó a un buen de niños y...
Era el más malo, pero porque tiene esta niña ya es como...
Sí, sí.
Ajá.
Sí.
También hay un videojuego, no estoy segura de cuál es, pero se ha hecho como un meme sobre The Boy. Es este dude grandote, musculoso, con una voz súper rasposa, que no le llama por su nombre al niño que está cuidando, solo le dice Boy. Entonces, se hizo un meme, luego averiguo cómo se llama.
Sí.
Pero es lo mismo, es esta persona súper ruda cuidando un niño. Y eso.
Bueno, pues,
nos
ahora
acaban,
sí.
Perdón.
¿Eh?
Es que nos acaban de comentar sobre el tropo que dijo Ale ahorita que se llama...
Papa Wolf.
Papa Wolf. Con respecto a Thanos, a mi duda de Thanos. Y dice aquí, Roberto. En Infinity War del cómic, Thanos consigue las gemas del infinito para demostrarle a la muerte su amor, matando a medio mundo, pero la muerte no lo pela. Porque, y ya no voy a decir porque según yo es un gran spoiler, pero él dice que no. Porque la muerte está en otro asunto en ese momento. Entonces probablemente sí está medio redimido porque realmente no le va a pasar nada.
Ajá.
Y tal vez sí tiene un poco de ese tropo porque al final compensa su maldad con el amor que le tiene a Gamora. En fin, ya es momento de ir a otra canción.
Ahora sí.
¿Ya lo puedo decir así?
Ahora
no,
sí.
Me estoy equivocando. Ahora
no,
sí.
Ahora sí, Ale. Dile.
Vamos a escuchar Closer de Chigan and Sara.
All I wanna get is a little bit closer. All I wanna know is, can you come a little closer? Here comes a breath before we get a little bit closer.
Can you come a little closer?
Rolas sin roles.
Y acabamos de escuchar Closer de Tegan and Sara, una canción en la que en el videoclip podemos observar parejas diversas e inclusivas en una fiesta. Y además Tegan explica que escribió esta canción como parte de imagina solo estar con tu persona favorita sentada 8 horas hablando así.
Qué aburrido.
No necesito. Fernanda, no.
Entonces no es tu persona favorita.
Ay, tranquila, estoy jugando. Les recordamos nuestras redes sociales. Compártanos quién es su persona favorita con la que pasarían 8 horas hablando.
Hablando. O quién es su
¿quién no se ha hecho
rich man? Guy. O qué nice rich
guy. Nice guy. Ajá. ¿Quién es su Ross Geller? ¿Geller? ¿Se
su Luis Miguel de la
su
vida.
Su Luis Miguel. ¿Quién es su Luis Miguel? Si han tenido un Luis Miguel en la vida y cómo han salido de esa relación tóxica.
¿De quién fueron la Mariana, por favor?
¿De qué?
¿De quién fueron Mariana?
Ah, ya.
¿Eres Mariana, por ejemplo?
No, solo me confundieron en la red. En las redes sociales me confundieron con Mariana, la novia de Luis Miguel. Fue un win para mí. No, no es cierto. Bueno. Redes sociales, @conceptoradial, en Facebook Concepto Radial, Instagram Concepto Radial también, pero nuestras propias redes del programa, @rolasinroles, Facebook @rolasinroles, Instagram @rolasinroles y en Spotify pueden escuchar nuestra
lista como Rolas sin Roles. Y pues vamos a la última ronda de tropes. Y el que les voy a explicar ahorita es muy curioso. Se llama Real Men Get Shot. Los hombres de verdad
reciben
disparos. Ajá. Y
Sara solo empezó a mover sus manos en forma de pistola.
Es que no he encontrado la palabra. Y se representa como lastimarse es algo glorioso, es cool y muestra lo rudo que puede llegar a ser el personaje principal.
Qué interesante.
Esta trope puede a veces ser tomada un poco como en chiste. Por ejemplo, el ejemplo que tenía era Firefly, en donde...
¿Qué?
¿Qué es Firefly?
Una serie, okay, que luego fue una peli que se llama Serenity.
Ok.
Y donde el personaje principal, que es el Capitán Malcolm Reynolds, hay un momento de la serie en el que le disparan y es como, ay, es que me acaban de disparar, mira, ve cuánto sufro porque me acaban de disparar. No sé si sabías, pero me dispararon.
De mi sangre. Ajá.
Como el Bronco sacando la bala en el debate. ¿No? Bueno, sí, está bien.
Así. Y el otro ejemplo que tengo es de CSI, Jim Brass, que junto a cada cicatriz de que sufrió en el trabajo, se tatúa la fecha en la que se lastimó. Entonces, por ejemplo, tiene tatuado mayo 11 de 2016, que abajo de una bala que le entró en el pecho.
Dude, también Alex Karev en Grey's Anatomy también una vez no se quiere sacar una bala.
Ah, sí,
dice
sí.
Dice que...
Sí.
Que sexy, no sé qué.
Ajá. Es una trope de...
Es como súper absurda, ¿no?
Ajá.
No es lo mismo. Esto no sé si es lo mismo. Iron Man.
Ah, con el...
Ajá.
Pero con el... El... ¡Ay!
Bueno,
el
cosa que tiene en el pecho.
Se me olvidó el nombre. Pero no, porque Iron Man, o sea, no se lo puede quitar porque en el momento en el que le quiten el dispositivo que está...
Ah, sí, le hace daño.
Absorbiendo los pedazos de...
Me disculpo con los fans de Marvel.
Ay, Fernanda. Oye, Sara, ¿y solo aplica para balazos o puede ser cualquier?
No, puede ser cualquier. ¿Por?
Porque justo, otra vez, a la sociedad, me ha tocado ver muchos photoshoots con modelos que salen como golpeados. No sé, los maquillan golpeados.
Sí, sí, sí.
Y también hubo un tiempo en el que Justin Bieber sacaba videos y siempre salía golpeado. Y sí, como, oh.
Bueno, o sea, la trope se define así, como Real Man Get Shoot.
Ajá.
Pero no, lo que dices es muy cierto. Sí, esta época donde los photoshoots con
los nudillos,
con los morados, los golpes en la cara.
En el pómulo, ¿no? Donde se ve
sí,
perfecto.
Como, ajá. Veme, es que sufrir es algo glorioso.
Ajá.
Sí.
Interesante. Muy interesante. No lo había pensado.
Sí.
Mi última intervención en los tropos de este día es la contraparte del Manic Pixie Dream Girl. Ya lo analizábamos la semana pasada, el Manic Pixie Dream Girl es un tropo que fomenta que una mujer solamente sirva hacia las necesidades emocionales de un hombre. Para más información, vean nuestro podcast en conceptoradial.com. Pero aquí la contraparte que me gustaría definir es justamente cómo es la pareja de la Manic Pixie Dream Girl. Es decir, esta persona que es súper débil, entre comillas, es un hombre que casi siempre es blanco, heterosexual, que muchas veces es un dude triste y rico. Solamente que es miserable porque es adicto a las pastillas, o porque se peleó con su mamá, o porque se peleó con su papá, o porque simplemente no puede salir adelante, no sabe qué estudiar, lo que sea. Y una de las características más importantes de la contraparte del Manic Pixie Dream Girl es que es un cuate que necesita ser salvado. Es decir, que necesita que alguien llegue y le diga que él tiene un niño interior que siempre quiso ser piloto. O que
bombero.
O bombero. O que quiere reconciliarse con su madre porque su madre siempre lo amó. Aunque fuera horrible con él en algún punto de su vida. Y también es importante que no cumplen con las características convencionales, o la mayoría de las características convencionales de la masculinidad. Es decir, que es un chico así súper delgadito, o que según Hollywood usa lentes, o que
que no juega americano.
Que no juega americano, o que fue buleado, o que está chiquito, o que simplemente no le gusta beber o algo así. Entonces casi nunca cumplen con todas las características hollywoodenses de la masculinidad. Entonces la forma de enaltecerlos es ponerles una Magic Pixie Dream Girl que los haga recordar cómo ellos son maravillosos y pueden triunfar en la vida y pueden ser Elon Musk.
Acabo de pensar en un ejemplo. Se me acaba de ocurrir.
Ale,
¿se
no
acuerda
puede.
Elon Musk?
Es que Grimes es su manico. O sea, cañón. Grimes es su manico.
Se agarra y dice que sí lo es.
Wow, la vida real. ¿Ven cómo los tropos sí se manifiestan en la vida real? Ese es el problema, que los replicamos.
El ejemplo que ya había pensado está muy aburrido, a diferencia del de Grimes y Elon Musk, pero en 13 Reasons Why, ajá, el chavo que es el protagonista, ¿no?
Ah,
es que
claro.
¿Cómo se llama el protagonista?
Se llama...
Bueno,
el protagonista.
Y Hannah también es una super Manic Pixie Dream Girl, ¿no?
Yo no lo he visto.
Un poco,
sí,
¿no?
La vimos. Escuchen el podcast en Medio X, cuando hablamos...
Clay Jensen.
Ajá.
Que cero masculino hollywoodensemente.
Sí, sí.
Sí, pero sí. Es su nombre Clay.
Clay.
Pero sí, ella también un poco, porque viene a de cierta forma salvarlo, y aquí... Uh-huh. Pues podríamos hablar de un poco de la variación, porque al final la historia sigue siendo sobre él y su desarrollo emocional con respecto a la tragedia de esta chava.
Sí.
Ay, no, ¿qué sería tan mal?
Sí, ¿qué sería tan mal? Escuchen el podcast en Medio X, en donde una hora hablando de 13 Reasons Why.
Y lo dañino que es sobre los estereotipos de,
sí,
de padecimientos mentales.
Bueno, ya el último tropo. Es Men Don't Cry, o Los Hombres No Lloran. Y esto es que si van a llorar en el programa, solo se va a ver como una lagrimita que se les baja por la mejilla. Pero una, así, no pueden llorar
más
de verdad.
Una.
Y si lloran, si de verdad están llorando, son de estos que se van a limpiar la cara y van a decir que no están llorando, aunque tengan los ojos rojos, rojos, rojos. Y es esto, que los hombres no pueden llorar fuerte, por así decirlo, en la pantalla.
No, sí, 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 es, sí. O sea, es algo que siempre nos han enseñado como constantemente en la vida cotidiana y que además se manifiesta en los medios muy visualmente, como dices. O sea, es una sola lagrimita o...
Sí. O va, no sé, me figura la escena, va manejando, va llorando, pero se va, ¿sabes? Se va tallando el ojo para que no se vea y si se ve, se ve más bien como enojado, ¿no? Triste.
Lloran de coraje, ¿no?
Ajá. Nunca es como consentimiento. Y aquí voy a meter mi agenda porque... Algo que me gusta muchísimo de los dramas coreanos, otra vez, es que ahí sí lloran los hombres. Ahí sí, de verdad, los ves llorar bien. Entonces ya como que dices, bueno, este es sí tiene sentimientos, ¿sabes? O sea, no les da miedo enseñarte a un hombre llorando. Y eso es muy diferente en Latinoamérica y en Estados Unidos, que es lo que más vemos normalmente. ¿Y cómo afecta esto en la sociedad? Yo tengo un amigo que no puede llorar. Así, me cuenta que se siente mal y todo, pero no puede llorar. ¿No? Así, que al momento de... ¡Ay, Sara! ¿Se escuchó?
Se escuchó como si tronó los dedos, Sara.
Perdón. No puede llorar. No puede llorar. Y si llora, llora muy poquito, pero todo el tiempo trae como...
Ajá.
Como ganas. Que le hablas del tema... Ajá. Y le dan ganas de llorar, pero no puede llorar. Entonces es como...
¿No quiere?
No sé si...
O sea, hay gente que no puede llorar, pero eso es otra cosa.
No sé, él me ha dicho que sí le dan ganas, pero nunca llega como a...
Qué
llorar.
Triste.
Y eso es horrible.
Llora,
porque...
amigo.
Ajá. Sí, es muy... Alivia un poco llorar.
Ajá. Es muy sano.
Sí.
Es muy sano llorar. Yo lo que he observado es que... Dentro de esta manifestación de que los hombres no lloran en los medios tampoco, y no nos lo ponen en pantalla, los que sí lloran son los sad rich guys, porque los ricos también lloran, es lo que te quiero comunicar. Los ricos también lloran,
Luis Miguel
y también son
llora.
Miserables. Luis Miguel sí llora, pero de coraje.
Ay, no sé, no he visto la serie.
Yo no he visto llorar en la serie, ¿así?
Sí, ¿no? Sí, según yo, sí. Anyway.
Bueno, lloraba cuando era chiquito.
Batman no llora, estoy segura.
No, Batman no llora.
Ni Oliver Queen.
Ni sangra. No.
¿Ni qué?
Tampoco sangra.
Sí, tampoco los nice guys lloran.
¿Cómo?
Los nice guys tampoco lloran, los nice guys se enojan.
Ajá, y se enojan por todo. Ser friendzoneados.
O hacen un ¿cómo se llama? Una canción de odio.
Ay, ajá. Ya. Ajá. Como... Sí, sí, sí.
Luis Miguel, ¿is that you?
Sí, hubiéramos puesto la de culpable o no ahorita en esta última sección. Miénteme.
Sí, y de hecho también, en vez de que el hombre enseñe sus sentimientos llorando, o sea, que sepamos que está triste llorando,
se enoja.
Recurre a tirar todo, a ajá. Golpear la pared, a lo
a
que
culpar
sea.
Gente.
Ajá, con tal de no llorar.
Sí.
Como guionistas, ¿no sería más fácil para el tratamiento de arte?
Sí.
Llorar.
Sí, estoy de acuerdo.
Pero, Fer, nos tenías un último trope, hay que correr porque acabo de ver que...
Ay, rápidamente, el último es el genio sociópata, que según igual Lola de BuzzFeed, busquen, la verdad es muy buena, es la forma más fácil de identificarla, es como identificar este tropo, es como si fuera Cher, pero en nombre. Cher solamente queriendo decir que no tiene un apellido, solo es Cher. Entonces aquí es Sherlon, Sherlock, House.
Ajá.
Entonces... O cualquiera de sus similares. Este hombre que se le perdona todo, absolutamente todo, solamente porque es un genio. Y porque su genialidad va a lograr algo positivo a la larga. Entonces se les permite ser extremadamente misóginos o extremadamente respetuosos con su entorno. Y eso muchas veces sí se ve replicado en la gente y en los egocéntricos de la vida.
Sí.
O sea, eso sí lo veo un buen. Como que se basan de Sherlock, se basan de House, se basan de no sé qué para tratar... De la patada a la gente, y eso es algo muy dañino para todos. Chicos, no sean así, no se dejen llevar por lo que ven en la televisión.
Nota, sí. En la red social pasa eso, justo eso, el que es Mark Zuckerberg es súper inteligente y todo, pero es súper grosero, y ahí sí hay una escena donde una chava le dice que se va a quedar solo, no porque sea un genio incomprendido, sino porque es un grosero. Entonces,
bien hecho.
El roast. Sí.
Porque además también en House... Siempre las mujeres que están a su alrededor como que sí le quieren decir cómo eres un asco, cómo eres súper grosero, pero al final le perdonan todo porque salvó a alguien o porque
es súper inteligente.
Es un adicto, pobrecito. Sí. Entonces no, muy mal, mal.
Bueno.
¿Nos vamos?
Los shoutouts de la semana, rápido.
¡Diablos, no!
¡Rápido, corre! Yo quiero decir que mi shoutout de la semana es Neil DeMarco y Chalamán enseñando Queer Sign Language. Por favor, véanlo. Está muy, muy, muy padre.
Sí, lo vi, está súper padre.
Sí, ya lo estoy tuiteando.
Mi shout-out es el trailer de Wreck-It Ralph 2, porque salen todas las princesas en una redención padrísima de las princesas de Disney dentro de lo que pueden hacer en Disney por el feminismo, así que felicidades Disney, lo hiciste bien.
Mi shout-out es esa escena de la red social, que se los voy a buscar, se los voy a poner, sí. Porque creo que es muy... La misma película como que... Como
se
hicieron
explica.
Las princesas, se explicaron ellas.
Ajá.
Uh-huh. Bien
muy
hecho.
Bien.
Los vamos a dejar con el poema de la semana,
sí.
Que de hecho habíamos movido de la semana pasada. Se llama When Love Arrives, es de Sarah Kay y Phil Kay, y habla sobre las relaciones y sobre cómo
El amor llega. ¿Crees comprenderlo? ¿Crees que entiendes cómo es? Pero en realidad.
Sí, el amor no es de clichés, solo es amor. Gracias a todos por escucharnos.
Gracias. Bye. Y gracias a Kut por operarnos.
Gracias, David, por estar aquí.
I knew exactly what love looked like in seventh grade. Even though I hadn't met love yet, if love had wandered into my homeroom, I would have recognized him at first glance. Love wore a hemp necklace.
I would have recognized her at first glance. Love wore a tight French braid.
Love played acoustic guitar and knew all my favorite Beatles songs.
Love wasn't afraid to ride the bus with me.
And I knew. I just must be checking the wrong classrooms.
Just must be searching the wrong hallways. She was there. I was sure of it.
If only I could find him.
But when love finally showed up, she had a bowl cut.
He wore the same clothes every day for a week.
Love hated the bus.
Love didn't know anything about the Beatles.
Instead, every time I tried to kiss love,
our teeth got in the way. Love became the reason I lied to my parents.
I'm going to Ben's house.
Love had terrible rhythm on the dance floor, but made sure we never missed a slow song.
Love waited by the phone because she knew if her father picked up, it would be...
Hello. Hello.
Oh, my God.
I guess they hung up.
And love grew.
Love stretched like a trampoline.
Love changed.
Love disappeared, slowly, like baby teeth, losing parts of me I thought I needed.
Love vanished like an amateur magician. Everyone could see the trap door but me.
Like a flat tire. There were other places I had planned on going.
But my plans didn't matter.
Love stayed away for years. And when love finally reappeared, I barely recognized him.
Love smelled different now. Had darker eyes.
A broader back. Love came with freckles I didn't recognize.
New birthmarks, a softer voice.
Now there were new sleeping patterns.
New favorite books.
Love had songs that reminded him of someone else.
Songs love didn't like to listen to.
So did I.
But we found a park bench that fit us perfectly.
We found jokes that make us laugh.
And now love makes me fresh homemade chocolate chip cookies.
But love will probably finish most of them for a midnight snack.
Love looks great in lingerie, but still likes to wear her retainer.
Love is a terrible driver, but a great navigator.
Love knows where she's going. It just might take her 2 hours longer than she planned.
Love is messier now.
Not as simple.
Love uses the word boobs in front of my parents.
Love chews too loudly.
Love leaves the cap off the toothpaste.
Love uses smiley faces in her text messages.
And turns out,
love shits.
But love also cries. And love will tell you are beautiful.
And mean it.
Over and over again.
You are beautiful.
When you just wake up.
You are beautiful.
When you've just been crying.
You are beautiful.
When you don't want to hear it.
You are beautiful.
When you don't believe it.
You are beautiful.
When nobody else will tell you.
You are beautiful.
Love still thinks. You are beautiful.
But love is not perfect and will sometimes forget.
When you need to hear it most.
You are beautiful.
Do not forget this.
Love is not who you were expecting. Love is not what you can predict.
Maybe love is in New York City, already asleep. You are in California, India, Australia, wide awake. Maybe love is always in the wrong time zone.
Maybe love is not ready for you. Maybe you are not ready for love.
Maybe love just isn't the marrying type.
Maybe the next time you see love is 20 years after the divorce. Love looks older now, but just as beautiful as you remember.
Maybe love is only there for 1 month.
Maybe love is there for every firework, every birthday party, every hospital visit.
Maybe love stays.
Maybe love can't. Maybe love shouldn't. Love arrives exactly when love is supposed to. And love leaves exactly when love must.
When love arrives, say,
welcome. Make yourself comfortable. If love leaves, ask her to leave the door open behind her.
Turn off the music. Listen to the quiet.
Whisper.
Thank you for stopping by.
roles. Rolas sin roles.
Rolas sin roles.
Rolas sin roles. Rolas sin roles.